Si cierro los ojos, todavía lo siento. El aire seco, la tierra roja, el sol que me parte el cuello, las moscas que me tapan los brazos y las pantorrillas, que se me meten en la boca, en la nariz y en los ojos. Pienso en los kilómetros y kilómetros de ruta, en los canguros echados a la sombra de los arbolitos rascándose las bolas, en el espacio vacío, en la tierra vacía y roja hasta el horizonte. Me siento chiquito e indefenso. Camino pisando fuerte para espantar las víboras. Estoy atento a las arañas. Los cuervos se quejan todo el día. Son bichos inteligentes. Dicen que donde se mata un cuervo no vuela otro durante años. Estoy en la ruta, en el desierto. Estoy en una isla interminable, en un continente hecho país. La gente me habla, me saluda y me cuesta entenderles el inglés. Hablan con la boca cerrada por las moscas. Su lunfardo les merece un diccionario. Son casi 1000 palabras que nadie más entiende. Esta gente tiene la piel hecha cuero. En el norte pasa un año sin llover. En el sur a veces hace frío. Viajar al centro es un peligro. Nadar en el mar es un peligro, pero ellos van y ellos nadan. El peligro les es tan indiferente como el calor, o las arañas, o la tierra. Están curtidos, se la aguantan. Viven entre el mar y el desierto y las estrellas. Viven y mueren en su rinconcito del mundo, aguantándole los trapos a los climas más extremos, a los bichos más venenosos, a las plantas más raras. Abro los ojos. Lo que siento es un recuerdo, y el país se llama Australia. Bienvenidos a Alto Viaje.
No, ya lo dijiste mal, boludo. Bienvenidos a este Alto Viaje, ¿no es?
Sí, es verdad.
Va. Bienvenidos a este Alto Viaje.
Soy Luciano Cisercia.
Y yo, Ariel Matzkin. Sabemos que el mundo es un quilombo.
Bolsonaro, presidente.
Que todo se desvirtúa y que viajar se volvió un caretaje que se vive en internet.
También sabemos que no tiene por qué ser así, y por eso nos embarcamos otra vez para desmitificar el mundo de los viajeros.
Tercera temporada, no puedo creer que sigamos robando con esto.
Che, dejame hablar, boludo, si nadie viaja ahora.
Bueno, qué alegría, qué felicidad, estamos de vuelta en Alto Viaje, un nuevo episodio de esta temporada número 3. Estoy de alta, chao COVID, te fuiste. Y espero, como es que nunca vuelvas, felicidad plena, porque también tengo computadora nueva. Estoy como un nene en Navidad, pero para que mi felicidad sea completa, tengo que saludar a quien está del otro lado, Córdoba, Argentina, Ariel Matzkin. ¿Cuánto tiempo que estás en Córdoba y yo en Canarias? Parece que somos sedentarios.
Totalmente. La verdad, Lucho, que no me imaginé nunca que iba a pasar tanto tiempo en Córdoba. Nunca. O sea, tanto tiempo varado en un lugar, no me lo esperaba, o creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Pero... 6 meses va a ser que estoy en Córdoba, 6-7 meses. Lo más loco es estar en Argentina y no poder ir a saludar a mi familia, que están todos en Paraná, Entre Ríos, porque no tenemos dos provincias de, o sea, tengo que pasar Santa Fe entero y llegar a Entre Ríos, y hay como demasiadas trabas. Entonces hace 6 meses que estoy en Argentina y no he visto todavía a mi familia.
Claro, tipo, eso da como es a decirte. Primero, si te sentís atrapado o instalado en Córdoba, que son dos percepciones distintas. La segunda es que, claro, yo cuando le cuento a vos, como que digo, no, Ariel no puede ir a la casa todavía. Es como que está en Córdoba y no se puede ir a la otra provincia. Es también como incluso jodido de entender, ¿no? Tipo, esta realidad que no te puedes mover dentro del mismo país a tu casa y nada. Tipo, tus hijos te tienen tan cerca, pero a su vez tan lejos.
Totalmente. Igual, o sea, sí me podría mover, pero implicaría un montón de cosas y es bastante complicado por el hecho de que yo tengo residencia legal en Entre Ríos y Celeste tiene residencia legal en Córdoba, entonces es medio quilombo si queremos mantenernos juntos que movernos de provincia. Aparte que me tengo que hacer test, tengo que hacer cuarentena obligatoria 15 días, hay como un montón de cosas que tengo que hacer. Sí, para cambiar de provincia acá te piden cuarentena obligatoria en varias provincias. Entonces esto es como todo un tema que... No me siento que estoy encerrado en Córdoba, porque estoy bastante cómodamente instalado, por más que me gustaría irme a la mierda. Esa es como la situación. Estoy instalado, pero instalado a la fuerza sería. Como que no es mi elección estar instalado acá.
Y ya es un poco como que te la baja, ¿viste? Porque ponerme yo de última, estoy en Canarias porque quiero. O sea, como nadie me dijo, che, mira, tenés que ir en Canarias 10 meses y cuando te toco en el timbre es porque viene el que nos trae las verduras, Ariel. El timing es increíble. El timing, 2:35 de podcast.
4:00, sí. A esta hora íbamos a empezar a grabar, son las 4 de la tarde en Argentina. Empezamos a grabar 5 minutos antes para ganar tiempo y llegó la
hora. Lo que hicimos son los preventivos, los que arrancamos antes porque somos re pro,
Ah, me cayeron la verdad, timbre. Ah, tú ni llamó encima para avisarme.
Bueno, así es como se fue el chico de Corucas. Gracias a Corucas por ser sponsor no oficial de este podcast. El chico sabía que estábamos grabando y cayó porque quería figurar, es obvio. Y Corucas sabe. Me encanta eso de Canarias, boludo, que pedís tipo como verdura en un lugar ecológico, es re barato, zarpada, frutas como zarpada, verdura. Me encanta vivir a mí en un lugar así, que tiene tipo esas facilidades. Si yo me muevo un toque, encuentro un montón de cosas orgánicas. Estoy en esa, ¿viste? Esto
es que
de...
es chiquita. Yo me lo imagino como una ciudad chiquita ahí donde vivís vos, porque decimos Canarias y me parece que es muy general, ¿no? O viví específicamente en una isla. Y yo siento que es como una ciudad entre grande y chiquita, pero que en 10 minutos saliste de la ciudad. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, total, sí. A ver, cuando nosotros caímos en Gran Canaria, flasheábamos algo mucho más, no sé, poner el desierto de Australia, ¿entendés? Pero, bueno, no sé si capaz el desierto de Australia, pero algo más remoto, como más, como algo más amplio, ¿viste? Sin tantas facilidades. Y nada que ver, encontramos alta autopista, bastante todo, bastante armado. Pero no deja de ser una isla, y es como decís, nosotros si agarraríamos un auto, en menos de 10 minutos estamos ya en la montaña, ¿entendés? Esto es zarpado, porque también como que tiene un aire.
¿Y cómo es ese contraste? Porque vos viviste claramente en los dos extremos, vivís actualmente, ¿no?, en Gran Canaria, que es una isla relativamente chica, y viviste en la isla más grande del planeta, que es la isla de Australia. ¿Cómo es ese contraste?
Y es un contraste, para mí, tiene algo de Australia, como es Gran Canaria. Las Canarias tienen algo de Australia. Ahora, como es un cortete, te cuento algo que me pasó el otro día en YouTube. A ver. Sobre Gran Canaria. Como te juro que después respondo tu pregunta. Los chicos de Bani Mati de Viaje me pidieron, nada, me invitaron a participar en uno de sus videos, ¿no? Para que cuente mi vida en España, qué sé yo, cómo llegué acá, cómo emigré, viste, nada, todo bueno. Entonces filmé todo el video y yo lo que siempre cuento es que las Canarias, la gente flashea que está muy cerca de la península española, ¿entendés? Pero en realidad está a 4 horas de avión. En el video cuento esto, pero en vez de decir la península, dije está lejos de España, ¿entendés? Creo que se entendía a lo que iba.
Sí, sí, yo creo que...
Una banda de personas.
Y el video, que está bastante bueno, le mandamos un saludo a ellos. Pero y leí el comentario que vos me contaste que mirá cómo me bardearon en YouTube, era fue tu momento cholulo. Entonces entré a leerlo y claro, yo creo que hay gente que si se quiere ofender se va a ofender, no necesita muchas razones para ofenderse. Sobre todo yo no entiendo cuando alguien ve algo y siente la necesidad de que todo el mundo sepa que le molestó esto, y cuando es algo tan tonto como una palabra, ¿me entendés? Hablar con el lenguaje inclusivo, a mí me explota la cabeza cuando alguien te toma el trabajo de discutir como si fuesen lingüistas, boludo, como no pueden hablar así porque están matando al español. Y después salen a la calle y dice todo piola, amigo.
Toque el oro. Total. Sí, mal. Aparte, esto, el chabón, todo empezó con un comentario. Yo después igual hice el error de responder, y bueno, más comentarios de eso. Pero el chabón me escribió por Instagram y por YouTube. O sea, me buscó mi cuenta de Instagram, ¿entendés? Sí, me mandó un privado que tipo, así me di cuenta cómo es que está el mensaje. Porque,
el hater, boludo.
Mal, mi primer hater en 2020. Yo igual muy feliz con todo esto. El chavo me manda un mensaje privado, viste, más que te llegan a otros porque no tenía agregado, viste yo. Y hola, te comento que vi tu video, me parece una falta de respeto, bueno, todo lo que está en el video de tu, que haya dicho España, porque es como yo te diga que Ushuaia está lejos de Argentina.
¿Qué me importa?
Se entendió, aparte, que está lejos, o sea, te querés ofender. Encima el chabón, nada, me decía, Canarias fue siempre parte de España, qué sé yo, decía, la mejor, pero Canarias hasta 1400 era una isla separada. No, porque ahí no se llamaba España, como que me discutía todo, era flaco, tan tecnicista tenés que ser, tecnicista la palabra, dejá de joder, hermano, se entendía que quise decir mucho de la península.
Vos en el video, ¿no? Es que saliste a decir porque Canarias antes de que sea colonizada, que se... No, vos nada más dijiste ese comentario de ir a 4 horas en avión de España, y es como que de ahí sacó que estaban atacando su colonialismo.
Total. Aparte, si no claro, fuera, ¿no? Pero más gente se sumaba a responder y nada, entonces como que se armó, y tú uno decía que sí, uno decía que no, y otros decían, bueno, te confundiste una vez, pero que vuelvas a confundirte con tu comentario. Y yo digo, ¿en qué me confunde con mi comentario? Si Canarias era una isla independiente, también 400. O sea, no estoy mintiendo. Es como que te diga como es que Argentina, no sé, boludo, tenés. Si también, o sea, Argentina era independiente, después la conquistaron, después se independizó, pero, y claro, y después me dicen, no, porque, nada, cuando se conquistó no era España, era otro nombre, y bueno, ya sacaba. Todo tecnicista, boludo, tremendo, al lado, Manny Mati, que se escribía por privado, le digo, boludo. A todo esto, igual, encima el video, 40.000 views hasta el día de ayer, ponele.
Sí, a fondo. O sea, reviralizó.
Mal, pero bueno. ¿Cómo llega a esto? No sé, pero pues estamos hablando con este Gran Canaria de Australia.
Está bien, tenía ganas de contarlo.
Sí, mal. Te me quería descargar porque si capaz me escucha alguien, primero, si me escucha alguien español, el mayor respeto a este país y más todavía a Gran Canaria, el que nos escucha seguido sabe que soy el promotor número uno de esta hermosa isla y el país, olvidate, acá somos locales, o sea, me encanta vivir en España y la paso muy bien, nunca fue una falta de respeto ni nada. Creo como es que Gran Canaria tiene algo de Australia, el hecho que uno es una isla, dos no es tan chica y tres, se vive un ambiente hipón. Hay mucho surf, ¿no?
Mucho vida.
Pensé que iba a decir que también es una colonia.
No. Eso bueno.
Como es, pero mucho surf, mucha gente caminando descalzo, mucha movida ecológica, mucha movida artística. Eso también en Australia, viste cómo es que en Australia hay un montón de movida, mucha movida alternativa, ¿no?
Creo que
no es una ciudad.
Uno de los datos que más representan a cómo son los australianos es este que te mandé hoy, que es 4 de cada 5 australianos vive a menos de 50 kilómetros del mar. Eso te dice sobre cómo es un país que está en conexión absoluta con su costa, con la playa y con el mar. Por algo la imagen que tenemos todos de un australiano es un chabón que acaba de salir del mar, está en malla, en cuero, con todo el pelo lleno de sal, y te dice, g'day, mate.
G'day, mate. Bueno, pues acá es muy parecido a eso, nada más que te dicen, ¿qué onda mi niño? ¿Cómo anda mi niño? mate, ¿no?
Mucho mejor.
También como que se asocia el canario a un estilo de vida relajado. Esto, tenemos el mar muy cerca, no importa dónde estés de la isla, el mar está a más de una hora de distancia, que es muy poco, boludo. Y no importa, tipo, hay muy pocos lugares de la isla que no tienen tipo cerca naturaleza. Entonces, no
ahora
sé
estás
si,
hablando de Australia o seguís con Canarias.
De Canarias. No sé si 4 de cada 5 canarios viven a menos de 50 kilómetros de algo natural. Pero igual creo que sí. Pero para mí tiene eso. Australia tiene, creo, esa magia y es un toque más remoto, es un toque más amplio, ¿no? Porque también es una isla mucho más grande. Yo creo que capaz Australia me equivaldría a poner las 8 islas canarias reconocidas en el terreno australiano, ¿no? Imagínate algo así, y ahí sí creo que sería lo mismo, sería parecido.
Para mí le está errando por tamaño, pero vos viajaste por Australia, viajaste mucho con el tema de la relocation.
Relocation. Sí.
¿Cómo era ese tema?
Hay historias que vivimos que nos marcaron, esas que no olvidamos, historias que a veces evitamos o que reflejan un tabú. Esta sección se llama Historias sin contar.
Viajé con relocation por Nueva Zelanda, pero es lo mismo. Hoy estás con muchos fails, no sé qué pasaría, no te veo concentrado, te pido por favor.
Este es el primer fail, pero ¿por qué? ¿Y cómo viajaste para Australia? Para... Mejor, contame cómo viajaste para Australia.
Ah, me encanta, me estás entrevistando, me siento en mi momento, Van y Mati, me quedas un video para YouTube, a ver si alguien también me comenta y si digo algo más de Australia. ¿Cómo viajamos para Australia? Como es, el primer año compramos una van con AUS, una van que era nuestro sueño, re barata, que lo conté creo en un episodio pasado, tipo, viste cómo es que en Australia, en julio, está el fin de año fiscal, ¿no? Entonces como que hay un montón de rebajas porque tienen que tipo cesarse de su stock, porque se arranca un nuevo año fiscal. Entonces, eso también incluía a los autos. Entonces había una van re barata, donde dijera 1.000 euros por él, y estaba buenísima. No era la típica van tipo, no sé, lo de Lucy y Rubén, de algo que recordar, que tiene un robot que te hace el café. Pero bien cuidada, bastante bien cuidada, muy linda, andaba como nunca, le pasó nada, por suerte. Nada, cama atrás, nos fuimos, ahí hicimos toda la East Coast, toda la costa este, nos fuimos a hacer el trabajo de campo, fuimos hasta Nusa, arriba, volvimos, toda la East Coast, le hicimos como 2-3 veces con esa van, año 94, pobre la pipi, mismo nombre, fenómeno. Y después, en el segundo año, nos compramos una 4x4, porque estábamos en el oeste, Wild Place, mate. y entonces necesitamos algo más resistente. Entonces nos compramos una 4x4 porque hicimos después toda la West Coast, de arriba hasta abajo, de Broome hasta Margaret River, y eran lugares más, digamos, más remotos, porque aparte para ir a las playas posta de la West Coast, necesitas, ¿cómo es? Necesitas un auto más potente, porque, como sabes, te tienen que meter por calles que no están en tipo de mejores condiciones, arena, incluso en un par ni entramos, porque aunque teníamos una 4x4, no era la 4x4, entonces, como que no entrábamos. Por la parte, ¿viste cómo es que dicen que si visitaras una playa por día en Australia, te toma 27 años ir a todas las playas de Australia? ¿Sabías eso?
Lo sabía, y de hecho estaba tratando de calcular, mientras vos hablabas, mientras te escucho, por sí, supuesto, estaba tratando de calcular cuánto es 27 por 365 para tirar el número de playas. Sí. Pero a mitad de camino me perdí, sí, porque se me ocurrió preguntarte, de todos esos lugares, tipo de la East Coast y la West Coast que recorrieron, y que recorrieron varias veces, ¿hay alguno al que pensás alguna vez, tipo, ahí tengo que volver? ¿Esa ciudad, ese puesto, esa playa, ese lugar es como el lugar al que tengo que ir otra vez?
Primero, te digo, como es que la cuenta más o menos da 10.000 aproximadamente, 9.800 o algo, 27 por 365. Y después te digo, sí, hay un montón. Creo como es que en la West Coast tuvimos playas que nunca creo en mi vida vamos a volver a ver.
Sí.
Turkish Bay.
¿Es caliente el mar Turkish ahí? Bay.
Chicago, en la West Coast, el mar era caliente, no, bueno, la verdad. Pero sí, tibio, creo que sí. Porque en Broome, poner era tibio el mar. Incluso hay muchos animales como esquizo que te pican, qué sé yo. Pero no sé, hay un montón, tipo Coral Bay, Turkish Bay, alguna banda de lugares. Como es, incluso tipo, no me acuerdo los nombres, pero posta que playa en la que parábamos era, o sea, como que ya el nivel era siempre arrancabas en mar turquesa y arena blanca. No me des menos que eso porque no. No bajamos, ¿entendés? Una locura. En la East Coast también, un montón de playas distintas, capaz, o de otro rollo. Lo hemos visto, sé, muchas veces capaz decíamos, no sé, estamos apurados, entonces ponen que estábamos en un lugar tipo por Brisbane y había que llegar a Sydney. Era, no sé, como si te dijera 12 horas de viaje, imagínate. Entonces, si arrancamos medio tarde, parábamos en un pueblo en el medio, dormíamos en un caravan park, ¿viste?
Eso te iba a decir, el país está re preparado por el tema de los caravan park.
Cosas que no está tan lista las Canarias, para mí. Para mí las Canarias le falta un toque.
Y volviendo sobre las Canarias.
Claro, yo siempre vuelvo. No, porque como no tenemos eso. Porque como no está tan camper-friendly, por decirse el término. Pero Australia sí, o sea, Nueva Zelanda recontra. En Australia hay aplicaciones que te dicen dónde, tipo, dónde hay caravan parks, que le decimos a los que no saben, son como lugares donde puedes ir con tu caravan, sea un auto, sea una caravan posta con energía, sin energía, con tu carpa, y pasas ahí la noche, pagas mucho menos y tenés facilidades, tipo baños. Algunos son trechetos, tienen mesa de ping-pong, cocina, todo, otros son más tranca.
¿Sabés que yo entonces, trabajaba en una caravan park, no?
En el desierto.
Claro, en medio del desierto, el lugar donde nosotros trabajábamos. Nosotros, cuando llegamos a Australia, estuvimos 2 meses en Sydney, pero nosotros fuimos a Australia con la idea específica de ahorrar plata para después viajar por Asia. No teníamos ningún otro objetivo y no nos interesaba viajar por Australia en sí, sino simplemente juntar plata. Así que llegamos a Sydney, estuvimos 2 meses ahí trabajando, como que no nos alcanzaba. Yo busqué otro trabajo, yo estaba trabajando en 2 lugares a la vez, tipo 5 días a la semana. Eran entre 16 y 18 horas por día trabajaba. Y así todo no lográbamos hacer la diferencia, tipo ahorrar mucho. Así que nos fuimos a vivir al desierto vivimos durante 9 meses en el desierto. Sí, porque yo en Sydney, trabajaba a la mañana repartiendo folletos y a la tarde estaba de bartender en un bar, tipo tarde-noche. Y sí, me levantaba a las 6 de la mañana, tipo a las 6 de la mañana salía de mi casa y volvía a las 2, 11 o 12 de la noche. Estaba todo el día trabajando.
¿Cuánto ganabas por hora en Sydney? ¿Cuánto ganabas por hora en el desierto? ¿Y cuánto gastabas en Sydney? Pues en el desierto gastabas menos 4, seguro. Pero eso creo como es que es un dato interesante. Más que nada porque, sin saber tu respuesta, y posta no la sé, yo creo que en Sydney ganabas buena guita, seguro, pero se gasta mucho más en Sydney.
No solo ganaba menos en Sydney, sino que gastaba mucho más. Yo en Sydney ganaba $12 la hora en el trabajo de bartender y $16 la hora en el trabajo repartiendo folletos.
Ahora muy poco, boludo, igual lo de bartender, nada.
Bueno, la hospitalidad, qué sé yo, eso me pagaban. No, era un trabajo en negro en un restaurante asiático.
Ah, bueno.
El restaurante estaba piola y las condiciones laborales tengo que decir que eran geniales. Yo había noches enteras en las que preparaba 3 tragos, ¿entendés? Y me rascaba las pelotas charlando con el jefe.
Entonces, en ese sentido estaba re bueno. Pero eso es lo que ganaba, 12 y 16 la hora. Ponele que por mes en Sydney estaba ganando más o menos entre 1.000, $1,200. Más.
Por mes.
Celeste también estaba trabajando, por supuesto, pero ya tenía un solo trabajo. Y ponele que ganaba la mitad que lo que estaba ganando yo. De alquiler en Sydney, escuché, está bien que vivíamos en Bondi Beach, que es como el lugar más copado para vivir en Sydney, por lo menos para mí. En Bondi Beach estábamos pagando $180 por persona por semana.
Cada uno. Sí, nosotros también.
Y bueno, eso a mí me parece, ese era el momento para boom. Porque a mí me parece una locura la cantidad de plata que pagamos comparado con lo que ganábamos.
Para igual, ¿entendés? Es que para mí ganaba muy poca guita ambos, ¿eh? Porque yo ganaba, igualmente yo en Sydney ganaba poco, pero porque era una startup, o sea, yo como en Sydney laburé, digamos, de IT, y el chabón me pagaba poco, pero incluso así, el chabón mensual me pagaba casi $2,600, $2,600.
Sí, pero claro, pero vos estabas trabajando de IT. Bueno, termino tu pregunta, en Border Village, en el desierto trabajamos, primero en Border Village, que queda sobre la línea de la frontera que separa West Australia de South Australia, y después trabajamos en Border Village. Era en South, tipo a 50 metros, literal 50 metros de la frontera. La gente que viste que allá tienen como si fuese aduana entre frontera y frontera.
Sí, la gente
de la aduana venía a comer a nuestra estación de servicio. Y trabajamos en Pardew, que queda en el norte, en el estado de West Australia. En Border Village ganábamos $16 la hora, el común, sábados 24, domingos 32. De gasto. Alojamiento y comida eran $100 por semana. Ese deducía del sueldo. Alojamiento y comida completa. 21 comidas más alojamiento. Después, pero pará, en Pardew, en el norte, nos pagaban 24 la hora todos los días, cualquier día de la semana, 24 la hora. El doble por hora extra y pagábamos 150 por alojamiento y comida. O sea, ¿entendés que no prácticamente era un 70-80% de ahorro? Pues no teníamos en qué gastar, como estábamos... Estos lugares que estoy nombrando son literalmente en medio del desierto. Una anécdota graciosa es que las entrevistas, por supuesto, eran por teléfono y en esa época no se usaba tanto videollamada ni nada. Entonces, la entrevista de Border Village, ponele, estábamos en Sydney y hablando con la mina por teléfono, bueno, charlamos un rato. Más que nada, la mina quería ver si yo sabía hablar en inglés bien. Me manejé bien en la entrevista y dice, bueno, si están interesados, qué sé yo, le digo, mirá, ya te aviso que estamos interesados, tenemos algunas preguntas, yo me había anotado, le digo, por ejemplo, si quiero ir al supermercado, me dice, ¿cómo ir al supermercado? Claro, le digo, para comprar la comida, me parece que no estás entendiendo dónde estamos, dice. Claro, el pueblo, la población más cercana a donde nosotros vivimos durante 6 meses allá en el desierto, quedaba a 500 kilómetros. O sea, cualquier cosa que vos quieras, ir a un banco, ponele 500 kilómetros. Ir al supermercado, 500 kilómetros. Entonces, era una situación de aislamiento posta. No tenías en qué gastar la plata y es todo ahorro.
Claro. Sí, bueno, es que creo como es que cuando vas a esos lugares tenés que ir decidido a un motivo, en este caso ahorrar, me parece. Porque si no, te jodido bancarla, creo, tanto tiempo como ustedes. O sea, creo que ustedes tienen un motivo muy, muy definido. A mí me pasó, pará, comenzarte de seguir. ¿Qué te iba a decir? Me olvidé la pregunta porque vamos mandando justo un mensaje por la computadora y no lo puedo encerrar encima. Pero, esto, el tema de la comida. Tipo, ¿vos te cocinabas ahí en el caravan park que querías de su comida que compraban para los clientes o cómo era?
En los dos lugares la comida ya estaba predeterminada. Tipo, por ejemplo, en Border Village, que es una de las estaciones más grandes del sur de Australia, éramos 2 empleados y nosotros teníamos como nos colgaban el menú semanal que te decía que ibas a comer mañana, tarde y noche de todos los días de la semana. Y vos, tipo, como mucho tenías una opción vegetariana y una no vegetariana y listo, eso era lo que había para comer. Nada más. Si vos querías, podías ir al restaurante de la estación y pedirte algo, pero el restaurante de la estación, estamos hablando de un lugar que queda a 500 kilómetros de cualquier pueblo. O sea, un sándwich de jamón y queso te salía $30.
Claro.
Entonces, sí, así era ahí. El tema en Pardew es que nosotros éramos los únicos empleados. Entonces, teníamos el menú establecido, pero lo cocinábamos nosotros y medio que nos hacíamos lo que teníamos ganas. Siempre usando los ingredientes. Mientras no usé ingredientes caros, qué sé yo, no podíamos hacernos. Yo no me podía hacer una costeleta todos los días porque era lo más caro del menú. Claro. Pero me hacía sándwiches de lomo, me hacía sándwiches de huevo frito, hacía muchos sándwiches y muchas papas fritas, boludo.
Sí. Uf, igual sano, ¿eh? Veo tu dieta. Comías bien, ecológico.
Subí como 12 kilos.
¿Qué te iba a decir? No, es verdad, como es que el desierto es una gran experiencia, también un, obviamente un gran momento para ahorrar. A mí me acuerdo como es que cuando estábamos por ahí, por ir a hacer la farm, que finalmente le hicimos por Brisbane, tuve también una charla con un pibe del desierto y me dijo lo mismo que te dijo también a vos. Me dice, vos sabés a dónde estás viniendo en caso que vengas, ¿no? O sea, estamos en el medio de la nada. Vos sos consciente de eso, ¿no? Sí,
viste, como sí, que es que hay, hay mucha gente que llega y se va. Vimos un montón
claro,
de
gente. Claro, olvídate. Y entonces, al final dijimos que no porque conseguimos algo por Brisbane. Y bueno, nada, qué sé yo, fue también otra experiencia muy buena. Te cuento igual, porque también es interesante el contraste, cuánto ganaba yo, por ejemplo, en la West Coast, pero no, tipo en West Australia, pero no en el desierto, sino en Margaret River, por ejemplo, que es mucho más civilizado. A mí me pagaban por día 21,50, yo era barista, hacía café, ¿eh? Y creo que estaba mal pago, mira lo que te voy a decir. Flat rate, no me pagaban más en los fines de semana. Y en Broome me pagaban 23, creo.
Por hora, ¿no? Dijiste también. Por día, me parece. Sí, sí.
Ah, no, perdón, por hora. Todo por hora, 21,50 en Margaret todos los días, eso quise decir, o sea, flat rate. En Margaret me pagaban un toque más los domingos y sábados. Pero en Broome me pagaban flat rate, sí, 23 por hora, que incluso era poco. Tipo, como mis amigos míos ganaban como vos, 30 y pico los sábados y domingos, qué sé yo, pero no bajaba el sueldo de mínimo 20. Era como y como es que eso igual, es verdad lo que decís, en Sydney pagan mucho menos. Hay laburos como el tuyo, como es que vos conseguís por 15, 12, incluso a vos, creo, como es que trabajar una, no la heladería, pero un coso de tipo yogur helado, ¿viste?
Sí.
Al yogur. Y le pagaban también 13, 14, creo, ponele. En West Australia no hemos conocido laburos que de menos de 18, 19, también porque es más remoto, si bien es un paraíso. Por ejemplo, Broome, al norte de West Australia, cerca de Darwin, paraíso total. No deja de ser remoto, sinceramente, porque es un pueblo con dos bares, boludo, tenés con tres, con dos supermercados y con es chiquito. Entonces, el cuarto sí, mes tenés que estar en el palo y como si tiene que gustar vivir una vida más tranca, donde calles de tierra. Nosotros, como es, me acuerdo, en Broome, nos bajamos del aeropuerto y a la casa fuimos caminando del aeropuerto. ¿Entendés? O sea, estábamos a 4 cuadras del aeropuerto y era en el centro de la ciudad.
Sí, nosotros, para mí lo que más te influye en cuánto podés ahorrar es más que lo que ganás, es lo que gastás. Porque en Sydney, eso, claro. Aparte del alquiler, gastábamos una banda en supermercado, teníamos hay vida nocturna, entonces nos íbamos a tomar una birra y nos gastábamos 50, 60 dólares porque salía $10 cada birra ahí en Bondi Beach.
Boludo, es verdad. Carísima.
Es caro, boludo. En el transporte, yo andaba todo el día en metro porque era una ciudad grande, Sydney, y trabajaba en una punta y trabajaba en la otra y me iba a repartir panfleto a la otra y estaba todo el día arriba del metro. Entonces, se te iba la plata en eso. A mí se me iba como el 50-60% del sueldo. 40% de ahorro sigue siendo un montón, pero no llegaba a lo que nosotros fuimos a buscar a Australia. Por eso nos fuimos al desierto y ahí fue. Como te digo, llegamos con la plata que habíamos ahorrado en Sydney y no la tocamos. Esa plata no nos hizo falta tocarla en los 9 meses que estuvimos en el desierto. Nos entraban los cheques y los guardábamos ahí abajo de la cama y listo.
Sí, pará. Me interesa saber cómo conseguiste el trabajo del desierto. O sea, no el tipo de esto de entrevista, sino cómo llegaste a ese contacto. ¿Cómo te llamó la amiga?
Fue Celeste. Siempre que pasan estas cosas copadas en general, es Celeste la que se mueve. Mirá casi todo lo que tenga que ver con trabajo me estoy dando cuenta en este momento de que tiene la mano de Celeste. Ella vino un día y me dijo, nos vamos a vivir al Outback. Bueno, yo no sabía lo que era el Outback. Sí, no.
Ah, el Outback.
Al Outback,
okay.
Es como se llama el desierto australiano. Sí, yo no sabía ni lo que era, pero dije, bueno, vamos. Me dijo, te van a llamar para una entrevista. Ah, bueno. Ella lo que hizo fue buscar roadhouses, tipo lo debe haber buscado en Google Maps, y les mandó mails a cada uno. Nos armamos, igual nos habíamos armado como una cover letter, viste que eso como que te describís a vos y también se puede hacer cover letter para pareja. Entonces nos describimos a nosotros, cómo somos. Nos describimos tipo por qué sos ideal para el puesto. Y me acuerdo que fue medio estratégico porque con Celeste dijimos, ok, ella me dijo que era para un lugar medio aislado. Bueno, le dije, pongamos esto de personalidad, somos muy tranquilos, nunca generamos problemas, no nos gusta la joda, nos gusta más quedarnos viendo películas. Todo así como que íbamos a encajar con la personalidad que ellos buscaban. Y mandar, uno nos contestó que esos lugares generalmente necesitan gente. Entonces ya que le mandamos que éramos una pareja, eso suma porque la gente que va sola no dura mucho por las condiciones en las que estás. Éramos una pareja, los dos con experiencia en hospitalidad, los dos le pusimos que hablamos inglés avanzado y teníamos disponibilidad de un año. Perfecto, le cerraba por todos lados a ellos, así que nos llamaron, hicimos bien la entrevista, tipo pudimos hablar bien con la mina por teléfono en inglés y listo, organizamos todo para ir. Para ir, escuchá, desde Sydney tuvimos que tomar un avión hasta Adelaide. Mirá, un avión hasta... Poneme pausa en la edición.
Perth. No, ¿para qué pausa? Quiero adivinar. Perth, Melbourne. No sé, a ver,
lo puedo saber. Una de las principales. De las principales, la más chica.
Adelaide, está bien, boludo.
Era Adelaide. Ajá,
Adelaide.
Ok, borrá todo lo demás.
¿Estás a Australia?
Ok, desde Sydney...
Borrar va a quedar hermosamente enojo.
Desde Sydney nos tomamos un avión a Adelaide. Desde Adelaide nos tomamos un colectivo de 12 horas hasta un pueblito que creo que se llamaba Seduna.
El caballo.
Y desde ahí ya no había forma de llegar a la estación porque son 1000 kilómetros hasta el otro pueblo, hasta la otra ciudad grande que hay. Y en esos 1000 kilómetros no pasa ningún colectivo ni nada, ni un tren, nada. Entonces desde ese pueblito nos fue a buscar nuestra nueva jefa, que llegó en el auto, tipo, cinco horas, ¿no? Estamos hablando de 500 kilómetros, nos fue a buscar la jefa. Llega en el auto, se baja, bueno, nos damos la mano, nos saluda. Y yo fui, primer auto que me voy a subir en Australia, que dice, por supuesto, me subí al lado del conductor. Porque allá son al revés, se maneja por la izquierda.
Sí.
Así arrancamos, la mina me miró y me dice, manejo yo. Uy, le digo, perdón, re colgada, ya arranqué así.
No, boludo, maestro. ¿Qué pasa ese viaje, ¿no? Que recién te conoces, 5 horas, no sabe de qué hablar.
Mal, aparte yo fui adelante, Celeste atrás y Celeste atrás. Celeste cuando va atrás, cuando hacemos dedo, cuando va atrás, es como, va mirando la ventanilla, leyendo, y yo ahí tratando de sacar charla. Aparte yo cuando siento la presión de tener que hablar, digo estupideces, sí o sí.
Hay un episodio de Modern Family que Cam, viste, habla con Jay, de que como que se quedan solos un día, porque no sé qué pasa, que Mitch se va con no sé quién, y ellos, tipo, Jay iba a ver un partido de fútbol americano, y justo Cam también iba a verlo, entonces como que Gloria les pide que lo vean juntos, ¿viste? Entonces, te acuerdas que después hablan tipo medio en off, en el sillón, entonces Jay dice, Cam dice, ¿qué va con Jay? Cuando me quedo, no sé qué decir, tipo, ¿de qué hablarle? Entonces ponen escenas que le dice con un tema, ¿viste? Que tipo, Jay la mira como, ¿sos pelotudo? ¿Cómo haces esa pregunta? Imagina vos lo mismo con la mina.
En un momento le dije lo que más me acuerdo, porque después Celeste me lo echó en cara, le dije, yo cuando estoy manejando así en la ruta tanto tiempo, así esté manejando, le digo, no importa si voy en asiento de acompañante o manejando, me duermo, me da sueño. Y después Celeste me dice, bueno, si teníamos la intención de que nos presten el auto para ir a pasear, perdimos, ya está. Ya la arruinaste.
Venga.
Nunca nos
prestó. ¿Y te prestó?
No, no.
Nunca. Sí, ¿qué te iba a decir? Yo, por ejemplo... ponele, cuando estábamos haciendo el road trip por la West Coast, nada, tipo teníamos como destino, éramos 8 amigos, ¿ok? Que esto de los 8 amigos lo quiero guardar porque después te quiero hacer como esa otra pregunta sobre eso. Pero nada, que bajamos todos de Broome en 2 4x4 hasta Margaret River, que era el destino final, un par se iban en Perth, no sé a dónde, pero tipo, la idea era que tipo, la mayoría viviera en Margaret por unos meses. Entonces, nada, estábamos a 5 días, 7 días de llegar a Margaret, empecé a buscar laburo, viste, por Facebook, tranca, sin mucho apuro. Viste que en Australia el que hace café la tiene
ya ganó.
Más fácil. O sea, claro, ya tipo ganó un puntito extra. El que es barista y es bueno en Australia tiene un puntito extra. Yo era barista y, sí, tipo, modestia aparte, soy bueno haciendo café. Y entonces, nada, veo en Facebook.
¿Es exigente el mercado? ¿Es competitivo el mercado de barista? Perdón que
te interrumpa. Sí. Muy. Depende de dónde vayas, igual. A ver, si me voy a trabajar a tu roadhouse, no, obviamente, ¿no? Pero ponele, hay lugares donde tenés que ser bueno haciendo café. O sea, no puedes chamullar. Tenés que ser bueno. Y este lugar era uno de esos. Tipo de Margaret, pero nada. Veo en Facebook que postean, aplico, me responden por mail. Me dice, che, sí, veniste tipo, ¿cuándo llegás? No sé, 4 de octubre. Bueno, veniste el 5. Nos juntamos, charlamos un ratito, caigo, Sí, Garden se llamaba el lugar. Música Bob Marley, ¿viste? Enfrente al mar, pero no un mar con playa, sino más acantilado. Hermoso lugar, zarpado. Típico lugar que el domingo se pone para el breakfast, ¿viste? Como es que bueno, el desayuno es como,
el brunch. Como
monumental. El breakfast, más brunch. Y entonces, nada, llego. Yo ahí había trabajado como barista en Broome, que fue mi primera experiencia. Yo había hecho el curso de barista en Sydney. Y en Broome, al principio me costaba agarrar cancha, porque lo teórico obviamente no se compara nada con la experiencia, y pues yo nunca había laburado en un bar. Entonces la velocidad de un bar como me costó agarrarla, pero terminé muy bien en un bar como ese amor puro ahí en Broome. La jefa una fenómena, fue la Kiwi, una jefa neozelandesa, una fenómena mal, me dio una confianza, pero no importa. Entonces caigo acá a Cigar de la Margaret, y yo reconfiado caigo, ya de entrada, primera diferencia, máquina de café con tres bocas, ¿ok? Picante. Y como le digo al chavo, Mark, el jefe, un rasta gordo que la chomba tipo le dejaba ver un poco del ombligo, ¿viste? Ese tipo de gente. Y le digo, che, ¿y esto se pone? ¿Un toque? Yo más o menos para saber cuál es la carga laboral. Me dice, claro. Mira, acá, sábado y domingo, la gente viene acá a desayunar. Se pone. Bueno, listo, no me voy a checar, obviamente. Me hicieron una prueba. Pero me daban un rol dentro de la cocina muy importante. Por un momento, como que estaba la manager que se iba, que era como, era tipo una pareja australiana que tenía en el bar con su hijo, y esta manager era como re amiga de ellos y manejaba todo. La mía se iba, y la mía tipo era también barista, ¿entendés? Entraba yo a reemplazarla. Y un día me dice, no, vos acá tenés que hablar. Me dice, mira, vos tenés que gritarle a tu compañero. Es más, tipo, me pusieron uno, o sea, gritarles en el buen sentido, como pedir las cosas. Me pusieron uno que era mi second, o sea, que me hacía poner las leches, o si yo le pedía un jugo, me lo hacía. Estaba tipo en ese rol, ¿entendés? Y boludo, había días que se ponía, pero...
¿Gritabas? Porque vos no tenés... Vos no sé si tenés, o yo no te conozco esa voz de autoridad. ¿No te gusta ser muy autoritario? Ver,
no, cero, ¿eh? No gritaba, tipo, dale, sos boludo. Pero era como, no sé, poner, yo tenía a alguien al lado que... Sí, bueno, es que también me dijo eso, tenés que tener voz acá. Y era como, bueno, dale, no sé, me ponían a... Ah, ponerle algo al lado, hago de la pregunta. Che, hago, necesito tipo, ya una jarra de leche de soja, pum. Necesito dos licuados. Yo tenía capaz 10 dockets, que el docket es el ticket del bar, ¿viste? Puestos en fila. Entonces, claro, tipo, tenía que jugar a ver cómo optimizar los dockets para tipo, sacarlo más rápido. Entonces, bueno, yo veía que el cuarto café era, no sé, un expreso. Bueno, lo ponía primero y pum, sacaba. Yo veía que el séptimo me pedían tres licuados. Bueno, listo. Josecito, ya tres licuados de banana, pum, listo. Llamaba a los mozos, che, ya como un chabón tano, vení, buscame esto, dale, pum. Pero tipo, siempre con buen rollo, pero sí, había que pedirlo porque explotaba el bar, no sé lo que era.
Aparte presentás el café y de ahí a que lo levanto el mozo y se lo lleva, puede pasar un rato, que se enfría,
claro.
Que está frío, te lo devuelven.
Me devuelven, eso no puede pasar, yo los tenía corto con eso. Le dije, loco, está el café acá hace 3 minutos, dale, pum, pum. Siempre insisto, bien, ¿eh? Y después a todos les daba café gratis, o sea, como... La mejor era, che, ¿quieres un café? A cada uno le preguntaba qué café quería, me lo acordaba, y todos los días que venía esa persona le daba el café que siempre me pedía, como lo querían. O sea, es también un...
Es exigente, pero a mí el ritmo de la barra para mí es genial. Si yo pudiera, trabajar de bartender de día, sería el mejor trabajo del mundo para mí.
Bueno, es que para mí barista es un bartender de día, o sea, obviamente sin alcohol, ¿no? Pero, o sea, yo tenía tipo esa ventaja, yo estaba atrás de la barra, boludo. Hago, ponele, como que se quemó mucho más rápido el trabajo de hospitalidad que yo, porque yo no hablaba con el cliente excepto las primeras 2 horas, viste, como es que al principio el barista casi siempre abre el bar, ¿no? Está solo una o 2 horas, como que no viene nadie, y después te cae el primer camarero, digamos. Y excepto esas 2 horas que hablaba con la gente que venía y me pedía, que eran muy pocos, después yo si se ponía heavy el lugar, me ponía atrás a mi lugar, que era la máquina de café, y si yo me iba a llevar un café a una mesa, porque nadie me lo llevaba, volvía y tenía alguien que me cagaba a pedo, me decía, Lucho, vos no te movés acá, tu lugar es este. Entonces si eso alguien, también a mí es como que decime.
Si alguien va a Australia mañana, si yo mañana voy a Australia, ojalá pudiera porque ya me gasté la visa, pero bueno, si mañana me voy a Australia y quiero arrancar a trabajar de barista, ¿qué es lo que me aconsejarías? ¿Cuál es el consejo que me das?
Hacer un curso primero. Igual es un curso de un día, 2 días, ¿viste? Está bueno porque como que recorrer los básicos del café, cómo se hace. A ver, en Australia son muy picky, se dice, muy quisquillosos con el café. El cappuccino tiene más espuma, esto tiene más otro. Si no, hace como ellos quieren, el café vuelve, ¿eh? Entonces, nada, hacete un curso, 1 o 2 días, no es caro tampoco. A ver, si son 100 euros, ponele, pero nada.
Es una inversión.
Son 4, claro, son 5 horas de trabajo también. 6 horas de trabajo es una inversión. Para mí eso me dio un año de trabajo que disfruté. Es más, 2, porque después fui a Dinamarca y también trabajé eso. Pero nada, primero un curso para familiarizarte un poco y después nada, experiencia, obviamente. Yo siempre arrancaré en un bar donde no está movido, ¿entendés? Y donde te dan confianza. A mí en Broome, yo empecé en un bar en Broome que el dueño era un pelotudo mal y me fui, porque no me daba confianza el chabón. Al principio yo estaba con un manager argentino muy piola, que me daba una banda de confianza y el chabón renunció, me quedé solo con el dueño y yo renuncié a las 2 semanas porque era imposible. Caí en otro bar, la mina esta que te digo, esta kiwi, una copada mal. Me hizo una prueba, le gustó cómo hacía el café y me dijo, listo, vos sos el barista principal. Me dio una confianza, ¿entendés? Que, para fin de cuentas, vos influís en el día de las personas, porque está dando el café que para ellos es muy importante. Entonces, posta que como es que si lo hacías mal, se queja. Entonces, te da mucha confianza. Y después agarrás ritmo. Ya después, nada, todo está en experiencia, pero no es. Hay mucha gente que flashea que hacer café, bueno, yo te echa mucho que hacer café, porque en mi casa hice un día un café con leche y un espresso y voy a Australia, no. Necesitas un toque más de experiencia, mucho capaz video de YouTube, esas cosas. Y también muchísima disciplina, porque hacer un café no es hacer un buen café. A veces tienes que hacer 200 buenos cafés en el día, ¿entendés? Entonces necesitas también mucho orden, mucha paciencia, manejar el estrés, porque a veces se le va a poner heavy y nada, y bueno, ya está. Pero creo que también siendo barman, estás al palo una noche, como siendo mozo o chef, ¿no?
Sí, sí. Vos sabés que Celeste se probó para barista. Apenas llegamos a Sydney, el laburo que consiguió fue así. Ella consiguió una entrevista para barista en un barcito muy piola en el centro de Sydney. Ella había trabajado antes 2 años en Argentina, acá en Córdoba, en un restaurante que sacaba mucho café. En el turno de la mañana, en el mercado, sacaba mucho café. Entonces como que manejaba la máquina muy rápido y muy bien para los estándares de Argentina. Ese fue el tema. Ella fue, le dijeron, haceme un café. Ella hizo un café. El tipo lo probó y le dijo, mirá, me gusta mucho tu personalidad. Te voy a dar un trabajo, pero tenés prohibido tocar la máquina de café.
Oh.
Te vas a quedar acá. Y trabajó, la mejor. Ella dijo, bueno, está bien. Se quedó ahí. Claro. Los 2 meses que trabajamos en Sydney, trabajó ahí en ese barcito. Era la mejor onda también. El dueño era un chabón que iba, trabajaba 2 horas y después iba a surfear y era toda esa onda así bien piola. Pero ella, con su conocimiento de 2 años de experiencia argentina, no le sirvieron para nada cuando llegó allá, porque la forma en que hacen el café en Australia es distinta que la forma que lo hacen en Argentina y son muy, como dijiste vos, son muy picky, son muy quisquillosos.
Total. Sí, sí. Para mí también, pues, al menos como pienso yo, está mucho en el equipo que te toca. Para mí te tienen que dar confianza. Entonces, yo al menos no importa lo que me pague, no trabajé en un lugar que me bardeas todo el tiempo. O sea, yo voy a hacer el café, déjamelo a mí, yo te voy a hacer un buen café, no te das drama, pero dame confianza. Si no, no. Incluso, ponele un amigo mío, no sé, somos muy amigos, laburó conmigo en Broome, y el chabón dijo que era barista, por YouTube era barista, pero fue el C conmigo, entonces como es, aprendió un montón, y después el chabón se mandó a ser chef, ¿entendés? Porque le gustaba la cocina, y laburó de chef en Margaret River conmigo, ¿entendés? Pero porque tuvo un ambiente, no por mí, sino por la jefa de esta recopada, y por todo lo que le daba confianza, ¿entendés? Vino que el chabón era piola, se daba maña, lo pusieron no de principal, sino de segundo, como que también aprendía de mí, nada, y tipo, la descose.
Otro truco que tengo yo, en realidad, no sé si califica como truco o como consejo, pero lo que yo he hecho un par de veces, porque me ha tocado, por más que tengo varios años de experiencia en la barra, también llego a un país nuevo, por ejemplo, en Copenhague pegué laburo en un bar, era un bar de alta categoría, tipo los cócteles que sacaban eran de la puta madre, salían un huevo también. El cóctel más barato salía 20 euros, de ahí para arriba. Entonces llegué y con los conocimientos que yo tenía, no me alcanzaba para bartender. Ok, me ofrecieron un laburo de runner, es el asistente, el segundo que repone todo en la barra, hace todo el mise en place, que es la preparación previa, etc. Lo que hice yo fue estar un mes de runner y a partir del mes, que ya vi cómo se manejaba todo y sabía más o menos las recetas, que ya me animaba a hacer yo los cócteles, le dije para que el tipo tenga confianza en mí, le dije, ¿te puedo venir antes de hora? Como que yo de runner arrancaba a las 9 de la noche, el bar abría a las 5. Te vengo a las 5 y solamente hago los cócteles. Te los hago gratis, no laburo, pero déjame hacer los cócteles como práctica, supervisado por los bartenders que también van a estar ahí. El chabón me dijo que sí, y en una semana ya cambió mi posición y me puso de bartender, empecé a laburar muchas más horas y aprendí una banda más. Pero fue como eso, como que él no perdía nada. Está bien que yo laburé gratis 1 semana, 2 semanas, pero me sirvió como para entrar y aparte aprender una banda. Eso de ofrecerle como, mira, hacer una propuesta que le sirva a él y te sirva a vos. Yo vengo y vale, no te hago todo, no es que te ando limpiando ni nada, yo vengo solamente a hacer los cócteles como forma de práctica, qué sé yo. Y lo hice, me funcionó. Después vino otro argentino, vino a reemplazarme también, empezó de runner, le dije, mira, hacé lo mismo. También al mes el chabón estaba trabajando de bartender y él no tenía ninguna experiencia previa. Así que ese es el truquito.
Sí, sí, yo creo más que también ellos reconocen, a mí me pasó a mí en Australia, por lo menos alguien que le gusta, que obviamente hace errores, pero que le apasiona y que se mete en eso. Entonces, tipo, no es fácil encontrar a alguien que toma el laburo con tanta, no sé, con tanto entusiasmo. Entonces creo como es que lo reconoce, como antes jefe que vio que vos le dijiste que laburo gratis 2 semanas. Entonces dijo, bueno, nunca me dijeron algo así, ¿entendés? Como es, olvidate, como es que eso garpa un montón. Che, te estaba por preguntar antes, ¿qué onda? Pues, yo creo como es que si bien ambos estuvimos en Australia distintas, ¿no? Por la geografía, por todo, pero también por el tema social. Pues yo creo que como es que vos, si bien hiciste amigos y amigas, creo que fue una cantidad mucho menor que la que hicimos a vos y yo, por ello. Como es, tipo, con ambos nos llevamos de Australia, pero no amigos. Un montón de amigos y amigas, pero muy, tipo, vínculos muy fuertes. Es el día de hoy que hablamos todos los días y que nos encantaría ver. Hacemos un juego con Agos a la noche, que nos estamos en el sillón, y decimos, si tipo alguien debería venir acá, ¿no? Para alguien como es que cae el genio, ¿te acordás del genio de la temporada pasada? Y sí, dice, te pongo a alguien en tu silla. ¿A quién elegís? Casi siempre es alguien que conocimos en Australia. ¿Entendés? Esa relación de amistad. Sí. Yo creo que vos tuviste, porque incluso tipo Laura Babajekian, la conociste en Australia, pero no sé si capaz fueron tantos amigos, ¿no?
De una, aprovecho para mandarle un saludo a Laura. Hablamos con ella en el capítulo 2 de la temporada 2, Alto Podcast. Muy bien. Nuestras relaciones de amistades fueron muy distintas, porque en el primer lugar, ponele en Border, en Sydney, yo no tenía vida social porque estaba todo el día laburando. Entonces mi vida social era llegar del laburo y cenar con Celeste. Eso era todo lo que hacía. Después en Border Village eran 12 personas, todos australianos menos dos. Dos eran dos alemanes cuando llegamos, los alemanes se fueron. Y en su reemplazo llegó una pareja de británicos. Pero bueno, la mayoría eran, o sea, 10. Eran australianos y australianos del Outback. Y los australianos del Outback en general son personas muy...
muy cerradas.
Muy específicas. Porque son gente que se ha criado en medio del desierto. O sea, si vos te vas, lo mismo, te vas en Argentina al medio del monte y te encontrás con una persona que toda su vida nunca salió del medio del monte, y va a ser una persona muy particular porque hay ciertas cosas que vos das por sentadas que a él nunca se le cruzaban por la cabeza. Entonces nosotros estábamos ahí con esa gente que se llevaba 10 años, 15 años en el Outback, y era toda gente muy particular, qué sé yo. Por ejemplo, un día yo estaba limpiando una habitación, el desierto en el de Border Village, en la estación, era la estación de servicio, al lado había un restaurante, todo pegado, ¿no? Sin tener que salir al aire libre. Restaurante, sí. Zona de maquinitas, podemos hablar después de las maquinitas en Australia. Había un bar, después salías y tenías como 12, 15 habitaciones, tipo cabaña en medio de la arena, hacia el aire libre, una, dos, tres, cuatro. Estaba en una de esas limpiando una mañana y escucho un disparo. Estoy limpiando y escucho ¡boom! Salgo rápido afuera. ¿Qué mierda pasó? Porque aparte en el desierto vos podés esperar cualquier cosa. Que un chabón se volvió loco y empezó a disparar, lo que quiera. Salgo y estaba Binge. Estaba Binge, el chabón de que trabajaba de mantenimiento. Un tipo que había trabajado durante 12 años pescando calamares en la Antártida. Con todas las historias así. Estaba con una escopeta con mira telescópica. Y le salía humo de la escopeta y me dice, había un cuervo que me estaba molestando. Oh. No te estoy jodiendo.
¿Cómo me estás jodiendo?
Y miro para arriba y estaba el cuervo muerto sobre la habitación que yo estaba limpiando. Sobre la habitación que yo estaba limpiando. Y me dice, bájalo. Así que me tuve que trepar al techo para sacar el cuervo. Y después me dejó mirar por la mira, pero me dice, pará que la descargo porque no confío en vos. Menos mal, culiado, disparó al techo de donde yo estaba en la habitación. No, tremendo. Bueno, ese tipo de situaciones pasaban en el Outback.
Claro, otra cosa, ¿no?
Es como, sí, y es último detalle que tiro de este chabón, último detalle de este chabón, y que va a servir como referencia para la siguiente sección de este capítulo, en la habitación que tenía este tipo, a este tipo le decían binge. ¿Por qué? Binge es una palabra de lunfardo australiano que significa demasiado. Y él te decía, porque tomo demasiado, fumo demasiado y como demasiado. Así era, era como una masa gorda, grandota, que todo el día estaba chupado y fumando. En la casa tenía un cartel, que era un dibujo de un típico cazador australiano de los 50. Y abajo decía escrito, en inglés por supuesto, ¿no? En mi época no jugábamos videojuegos. Cazábamos aborígenes.
No, sí. Boludo.
Oscuro. Y yo le dije, y cuando entré a su casa, la primera vez que entré, le digo, ¿qué onda ese cartel? Y me dice, y así es. Ah, mierda.
Mierda. Picante.
Oscuro, sí, Australia, no, re oscuro.
Oscuro mal. A ver, yo de Australia me llevé un montón de amistades, tanto argentinas, sudamericanas, europeas, como también gente Aussie, ¿no? Australiana. Jefes. Gente que conocía en el trabajo, no sé, tipo, que eran chefs, que lo que fuere, o mismo cuando trabajé acá, tipo de Haití en Sydney, gente muy, muy piola, que si yo hoy los veo, yo sé cómo es que tomamos la birra, nos cagamos de risa. Desde en Sydney, como en Broome, como en Buna, cuando hicimos la FAM, ¿viste? Pero también es verdad que en Australia hay un grado de discriminación zarpado hacia con el aborigen. Yo he visto en Broome, más que nada, que en un bar te entra un aborigen y la gente se calla, se da vuelta y lo mira con un odio y con una sensación de flaco, vos acá no perteneces, cuando te das al revés, ¿no? Que abruma, es picante.
Es re picante. Si te parece, me pongo a contar un poco sobre la recomendación de esta semana.
Vamos, Ariel, ¿cómo te empalmé? Estamos ahí, nos estamos sincronizando de a poco. Sí, sí, obviamente, vos sabés, podés hacer lo que quieras, acá no me tengas, si te parece. Vos sos el amo y señor.
Eso era para que pongas la cortina, boludo. Te entraba ahí justo la cortina.
Vos quedate tranquilo que la cortina entra cuando tiene que entrar.
¿Puedo poner voz de locutora? Ariel y Lucho se la pasan mirando series y películas. Escuchan podcasts, nuevos lanzamientos de músiques y bandas de recitales en vivo en YouTube. Algunos son una mierda, pero hay otros que le vuelan la cabeza y los queremos compartir con ustedes. Siempre y cuando, obvio, la ocasión amerite. Bueno, y si no también, ustedes ya saben cómo es Alto Viaje. Basta de delirar y vamos a la recomendación de esta semana.
Espectacular. Bueno, la recomendación de esta semana se me ocurrió a último momento porque es una serie que vi, apenas salió, que tiene que haber sido hace unos meses, pero viste que en cuarentena unos meses parecen años, por lo menos para mí. La serie se llama Stateless, no me acuerdo cómo el nombre traducido al español, cómo lo pusieron, creo que es de Desplazados, la tradujeron. Está en Netflix, es de Cate Blanchett, que trabaja en El Hobbit, El Señor de los Anillos, etcétera. La serie retrata la vida de los inmigrantes que llegan ilegalmente o irregularmente a Australia y cómo son tratados. Está basada en una historia real de los centros de detención en los que los ponen. Son básicamente campos de concentración, básicamente, excepto los que no los matan. Los encierran en unos, como si fuesen cárceles al aire libre en medio del desierto, donde las temperaturas son de 35 grados para arriba, sin ningún tipo de asistencia. Ahí como, te pongo acá hasta que se solucione tu caso. Que la solución pueden ser dos, o les dan asilo o, no, o los mandan de vuelta a su país. El problema es que mucha de esta gente que está encerrada en estos centros, estoy hablando de la vida real, es gente que si devuelve a su país los cagan matando, porque se están yendo por persecución religiosa, persecución política, persecución racial. Entonces llegan a Australia como buscando la oportunidad de recibir un asilo que les dé un respiro y los mandan a estos centros. La historia gira alrededor de Sophie Berner, porque es una alemana australiana, una mina que nace en Alemania, pero se cría en Australia. Tiene
Sophie
una
mina Berner, que tiene problemas. Sí, perdón, es Yvonne Strahovski, la que actúa en Handmaid's Tale, ¿no? El cuento de la criada, y la que actúa, no sé si vos has visto esta serie, Chuck. ¿Vos viste Chuck en algún momento de tu vida?
No, no la vi.
Tenés que ver Chuck, porque es una serie bizarra, pero que te atrapa. Y Yvonne.
¿Y actúa esta chica?
Actúa Yvonne y sí, Yvonne. Yo sé la serie que está Yvonne, yo la veo.
Es tremendo cómo actúa, boludo. Bueno, en esta serie, en Stateless, hace un papel extraordinario, boludo. Es impresionante la capacidad que tiene para actuar esa mina. Bueno, ella hace. Sophie Berner es una mina con. Nacida en Alemania, criada en Australia. Su familia vive ahí en Australia. Ha estado, o sea, muy regularmente, no es que está ni legal ni nada. Bien. Ella tiene problemas mentales, termina cayendo. Esto va con spoilers, aviso desde acá. Termina cayendo en un culto en donde le bajan el autoestima, qué sé yo, como que la hacen empeorar su condición de locura, que termina sintiéndose perseguida, se escapa al medio del Outback y quiere que la deporten a Alemania. Entonces la policía la agarra en un momento y le pregunta quién sos, y ella había robado documentación de una mochilera alemana y se hace pasar por ella, pero como nada encajaba, la terminan mandando a uno de estos centros de detención. Toda la serie gira en torno a cómo la familia la busca a ella, que es una australiana desaparecida al fin y al cabo, y ella está en un centro de detención donde pasan hambre, donde los cagan a trompadas, donde están como si fuesen prisioneros, pero no cometieron ningún crimen, solamente llegaron al país sin papeles, por decirlo de alguna manera, ¿no? La serie está muy buena porque es un reflejo de cómo en Australia todo lo que se quiere tapar se lo manda al Outback. Y eso yo lo viví en persona cuando trabajábamos en Pardú, en el norte. Vivíamos cerca de varias comunidades aborígenes. Sí. Y cómo funcionaban estas comunidades es que el gobierno les daba un sustento semanal. No me acuerdo cuántos dólares. Creo que eran $150 por persona, les daban por semana. O $200. Y los tenían ahí en el desierto, la comunidad donde esta en particular, que quedaba cerca de la estación, no tenían escuela, no tenían hospital, era como que eran las casas y ellos ahí, y le daban plata como para que compren comida y listo. No trabajaban, no tenían, como que no. El gobierno los tenía ahí donde no molestaran a la vista, digamos. Ellos llegaban, llegaban todos los días en una camioneta en la que entraban 26, estaban todos así apretados, entraban, todos. Desde el tipo de 60 años hasta el pibito de 12, todos venían y compraban fish and chips. Los mayores de 18, birra. Tipo, no, una persona se compraba por día 2-3 cajas de birra, y al otro día volví y se compraba 2-3 cajas de birra más. Sí, todos los días fish and chips, birra, fish and chips, birra. A veces que llegaban totalmente partido del pedo, se caían al piso. Mi jefe, una de las primeras cosas que hizo fue venir y decirme: Ariel, tené cuidado con los negros, me dijo. Ellos son los que roban. Y querés saber lo que más, o sea, eso me puso mal, boludo, en una posición muy de mierda. Pero ¿sabés qué me molestó más todavía? Que una sola vez en los 6 meses que estuvimos nos robaron y fue un grupito de esta comunidad aborigen. Y me da tanta bronca porque este culiado jefe nuestro, ex jefe nuestro, él estaba como, vieron, yo tenía razón, estos negros de mierda, hay que matarlo. Pero es su sociedad la que lo empujó a vivir en comunidades en las que no tienen un carajo y no conocen otra cosa. Entonces, es una situación muy compleja, muy complicada, y esta serie Stateless refleja mucho cómo la sociedad australiana hace eso. Cuando algo molesta la vista, al Outback, al desierto, donde no se ve, y ahí queda como que ya está. Nadie lo controla, sí, sí, y nadie, cosas que no ven, puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Concuerdo 100% esto, como pensamos antes. O sea, Australia tiene, como se ve, todo su lado A, y es hermosísimo. Tiene un lado B muy, muy picante. Como es, yo vi el trailer de esta serie porque me dijiste vos, zarpada. Apenas empecé a verlo, le dije a usted, hay que ver ya esta serie. Es un problema que está recontra, más que nada en West Australia. A mí me pasó una vez en Broome, a unos amigos. Estaba en un hostel, que era un aborigen, yo estaba tipo en la parte de afuera del hostel fumando, pucho, ¿eh? Que era un aborigen y dice: che, ¿me das uno? Y dice: no tengo más. Dale, dame uno. No, chaco, andate de acá, no tengo más. Y entonces dice: andate vos de acá, me dice el aborigen, pues esta es mi tierra. Acá vinieron ustedes y nos sacaron, ¿entendés? Y claro, tipo, nadie se acuerda de eso, nadie se acuerda como es que el australiano blanco, rubio, en realidad no es nativo de Australia, sino que viene de todos los que fueron venidos como es de Inglaterra u otras colonias. Es una locura, también lo que decís vos, cómo usan el desierto para tapar un montón de cosas, cómo, a fin de cuentas, no sé, yo escucho mucha gente en Argentina que se queja de que le dan, no sé, un IFE a tal persona, un PER social o lo que fuere, y Australia no es muy diferente lo que hacen. Porque tapan con plata. Yo he visto aborígenes borrachos volviendo en la calle. Porque claro, tipo, no es que los insertan con un plan de educación, ni con un plan de social, ni nada. Plata y hacer lo que quieras. ¿Y qué van a hacer? Van a comprar escabio, van a comprar tabaco, y van a quedar ahí barriletes por la vida. Me acuerdo que, viste, como es que te contaba que yo viví mucho, que cuando te preguntaba un aborigen en un lugar, como que todo se ponía muy tenso. Un jefe de Agos, un chico, un tano, un copado, Fede, ¿no? Federico. Un día entra un aborigen y lo trató con un cariño, con un respeto, y el chabón se fue solo, boludo, ¿entendés? Entendió y se fue. Y cómo el chabón lo incluyó, boludo, y ya está, se terminó. No, tipo, no tenés por qué excluirlo, ¿no? Pero hay una... Obviamente que hay gente que los reincluye y intenta que sea más partícipe de la sociedad.
Sí, hay banda de ONGs, hay banda de ONGs que trabajan una banda para incluirlos y todo, pero no se soluciona y es un tema que lleva varias... Y otra película muy grosa que no la puse en el Word que tenemos siempre de archivo para guiarnos en la charla. Una película muy grosa que tal vez la viste, se llama Australia, con Hugh Jackman. Muy buena película, muy buena. Y habla específicamente del tema de los aborígenes, de lo que fue la generación robada, que no quiero hablar a destajo, pero también es una historia real. Si no me equivoco, de principios del siglo pasado, creo que en 1920, por ahí, el plan del gobierno fue sacarle los hijos a las familias aborígenes para educarlos por familias blancas y de esa forma civilizarlos. O sea, agarraron a todas familias de aborígenes y le robaron los hijos. Se lo conoce como la generación robada. La película está tremenda y lo ilustra muy bien.
Sí, sí, sí. Yo empecé a verla y creo que es esa y es muy, muy buena. Y posta, yo creo que más que si hay que hacer una diferencia entre Nueva Zelanda y Australia, por ejemplo, yo creo que más que Nueva Zelanda tiene mucho más incluido el tema de sus aborígenes, de todo lo maori, más que Australia. Creo que a Australia todavía le falta algo en eso. Obviamente, pues, es un tema re profundo, da para un montón. Y como también decís vos, hay muchas ONG que más que intentan ayudar y toda la bola. Pero es como que es un temón para mí. Porque posta me da una pena. Me pone
es que yo creo que uno de los principales lados B en mi experiencia de Australia fue que me encontré con mucho racismo y mucha discriminación heavy en el desierto. O sea, está bien que, como te digo, es gente que no está en contacto, los aborígenes, sino los australianos que viven en... Y fíjate cómo hago la diferenciación. Los australianos que viven en el desierto no están en contacto con gente de ningún... con gente de ningún otro, ni siquiera de otro país, ni de otra etnia, ni de otra raza, ni de otro background. Entonces, cuando ven a alguien diferente, de por sí les molesta. Y saber que tienen que compartir el país con los aborígenes les rompe las pelotas y los odian y dicen esos chantas que cobran del gobierno, planeros. Sí, bueno, pero no es que alguien le da opciones, ¿entendés? O por lo menos no a gran escala. O no ha habido políticas agresivas de decir, ok, lo integremos. ¿Entendés?
No. Y encima ya se habla también, como mencionamos cuando estaba yo, de una generación perdida de la gente aborigen porque son la que los padres son a ocultarlos en el desierto. Con alcohol, o sea, con planes que se derivaban en alcohol, en tabaco, en vicios. Claro, sus hijos nacieron en un ambiente familiar hiperviciado, boludo, donde es como muy viciado, donde no existe la educación, donde no existe algunos conceptos de normas o lo que fuere, Agos, me acuerdo como que fue voluntario en un centro de aborígenes en Broome, pero no les venían y se pegaban entre ellos, porque eso es lo que ven en la casa, ¿entendés? Entonces, yo estoy seguro que si a esa persona mayor, en vez de darle guita, le ofrecieron un trabajo, lo iba a aceptar, ¿entendés? Pero claro, es como decís también.
Sí, yo creo que va más por el lado de la educación, pero bueno, ese es un debate ya distinto.
Total, mucho.
Pero sí, eso fue para mí lo más que. También me encontré un poco de racismo contra nosotros como latinos trabajando ahí. A mí me pasaba de gente que venía a la estación, yo lo atendía, y eso que, modestia aparte, como dijiste vos antes, yo hablo bastante bien inglés y entiendo bastante todo.
Es muy
difícil. Pero son muchos años, boludo, hablando en inglés, entonces es muy difícil que me digan algo y que no lo entiendan. Pero ya como yo tenía tonada latina, por supuesto, porque soy latino, entonces mi tonada es latina, me bardeaban, pero descaradamente, no es que no me hablaban o miraban para otro lado. Me decían, ¿qué mierda haces acá? ¿Por qué no me atiende un australiano? Enojado, boludo. Y yo le decía, mirá, si quieren traer un australiano y reemplazarme, anda a hablar con mi jefe, él me contrató. O sea, yo no... No es que le dije, no contrates un australiano, o que no haya... Claro, lo que pasa es que mi jefe me decía, y mi jefe era el más racista de todos, ¿no? Mi jefe me decía, yo quiero contratar a un australiano, pero los australianos de esta edad son todos unos pasqueros de mierda, que por menos de $50 la hora no mueven el culo. Claro, yo laburaba por $24, que para mí era un dineral, y para mí sigue siendo un dineral esa cantidad de plata. Y para que un australiano vaya y lo haga, tenía que pagar el doble, entonces le convenía contratarme a mí. Pero esa situación no la creaba yo. Yo me aprovechaba nomás de esa situación. La situación la crea la sociedad y el gobierno, etc. Pero recibía ese racismo. O sea, la última, lo máximo que me pasó de racismo fue en la estación de servicio, Celeste, en la parte del shop, yo en la parte del bar. Venían unos camioneros, esa noche me había tocado trabajar en el bar con los camioneros, camioneros borrachos en el medio del desierto australiano, es todo un tema. Entonces uno de los comentarios que vi, uno vino, se sentó, le sirvió una cerveza, todo, mira, la mira Celeste, se queda como 5 minutos mirando, me mira y me dice, estos putos extranjeros, cómo los odio. Yo le digo, mira vos, ella es mi novia, somos los dos de Argentina. Y me mira y me dice, bueno, por lo menos queda cerca de Francia. Ese fue el toro. Me di vuelta y seguí limpiando copas. Hasta ahí llegó mi...
En un cumple. Señor, está en un cumpleaños, José, ¿qué estás haciendo? Joseph, australiano. Sí, mal. A ver, insisto, o sea, me parece más que es un país zarpado, que yo estoy enamoradísimo, volvería y tengo un montón de recuerdos. Tiene una gran mancha para mí que es el tema del racismo. Es picante y ojalá, como es con el tiempo, se vaya como está arreglando. Insisto, he conocido gente... Lo más, que yo sé que son re inclusivos y como que tienen otra cosa, como también vos has conocido como tu jefe o este chabón que tiene el cartel ese, un toque más picante. Pero bueno, Ariel, 1:06 de podcast.
Una hora.
Ya, o sea, ¿no? Hoy estoy medio mal con el tema de días y minutos. Ya como que nunca discutimos, tipo, menos de la hora. Siempre saber cuándo nos pasamos de la hora, ¿no?
Totalmente. ¿Verdad?
Así.
Es que, bueno, son temas en los que yo creo que estamos contentos los dos, por más que amamos hacer entrevistas, también nos gusta mucho no hacer entrevistas.
Olvídate, me encanta hablar de esto, es más, yo porque acá son las 9:05 y tengo hambre y a vos creo que también, y si no se pudre todo, pero yo hablaría de esto 2 horas. Obviamente, como es que si la gente tiene dudas de Australia, comentarios de Australia, historias de Australia, nos pueden mandar, siempre decimos el chivo tardísimo, igualmente después meteré una cortina más antes en el episodio, pero nos pueden mandar a dónde, Twitter @altoviaje, ok, si no por Instagram @unavueltaporeluniverso, no es un por, es una X, ese soy yo, Ariel es @viajando_vivo, nos encantaría, hoy me llegó un mensaje zarpado de una piba, como es que dice, como es que nos escucha, con delay, porque está recién en la temporada 1, que estuvo en Australia, qué sé yo, que somos unos capos, así que nada, te transmito el mensaje que le hice a Ariel, pero nos encantaría también saber si quedaron algunas dudas sobre nada, el tema de capaz monetario, qué es lo que importa, cómo conseguimos los laburos, cuánto pagamos de alquiler, etcétera, 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 etcétera. Obviamente siempre nos vamos por las ramas y nos cuesta ser bien precisos, pero nos pueden escribir y responderemos sus dudas o capaz pueden pedirnos que hagamos un vivo en Instagram. No sé, Ariel, ¿vos te ocuparías de hacer un vivo en Instagram sobre Australia al estilo Alto Viaje?
Yo me ocuparía hacer un vivo en Instagram sobre cualquier cosa y si quieren que hacemos otro capítulo, hacemos otro capítulo y si quieren que, no sé, que abramos un canal de TikTok, hacemos un canal de TikTok, lo que quieran. Ustedes pidan que nosotros cumplimos.
Hacemos, está bien, venga. No, me hago mala para la gente. Acá te pongo aplausos de fondo, aplausos de la multitud y me encantaría poder pedirle a la 12... como es que te da una canción que diga Ariel, 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 huevo, huevo, huevo. y te pondría eso de fondo, pero no tengo esos contactos, queridísimo Ariel. Está de más preguntarlo, pero asumo la pasaste bien.
Espectacular. La verdad que me gusta mucho hablar de estos lugares que, viste, que hay lugares que te tocan, que te atraviesan, digamos, y te marcan para adelante, te marcan mal. Y Australia es un lugar que definitivamente nos marcó a nosotros.
No, sí, como decía, concuerdo 100%. Yo creo que es que ningún país de los que estuve en 6 años viajando me marcó tanto como Australia. Y hay días que nos sentamos y decimos, loco, ¿cómo extrañamos Australia? Todo. Las reuniones con nuestros amigos en las casas, esas casas grandes, esas noches donde no había presión de nada, ir a sentarte tipo a charlar, delirar, ¿viste? Esas comidas multitudinarias, esas barbecues, no sé, todo, todo. Posta esos road trips, boludo, el hecho de vivir en una van, todo. Posta que marcó una banda y... Alto país, pota zarpado. Así que obviamente más que recomendado. Vos sabés que a mí en una semana me vence la visa de Nueva Zelanda, ¿no? Pues obviamente no voy a hacer uso de ella, pero no me quieren devolver la guita, boludo.
¿Y no te la extienden?
Y no, porque por el tema del COVID no la extienden y yo pensaba como es que por COVID como que te la devuelven, ¿viste? Pero no.
Bueno.
A troden.
Bueno, ¿qué va a ser?
Lo que hay. Nada, si escucharon este episodio este primísimo jueves, gracias por siempre bancarnos, gracias por bancar Alto Viaje. Lo que tienen dudas, ya saben dónde saben escribirnos. Si escuchas este episodio en 5 años, ojalá que Australia siga recibiendo argentinos, que siga habiendo muchísimas working holidays y que los aborígenes estén mucho más incluidos en el país. Por favor, basta de racismo, basta de discriminación, se lo pedimos a todos, a todo el mundo. Gracias eternas por bancarnos, por seguirnos, por confiar en nuestras hermosas voces, no sé si tan hermosas, pero en fin, gracias totales. Hasta la próxima, Ariel.
Hasta la próxima.